Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Escuela, el ciclo básico. O sea, si estás entre primer y tercer año, te toca esta. Chique, chico, chicas, es acá.
Hola, Mantín.
Hola, ¿cómo estás, amor? Es un poco la significación, la parte simbólica de todos los chicos y las chicas que saludan en todo el país en la voz de, bueno, un corazoncito que tenemos latiendo. Hoy estamos sabiendo que, bueno, cada día se acercan novedades en relación a lo que está pasando, se ha dispuesto de alguna forma que aquel famoso aislamiento social hoy tiene otra forma. En algunos distritos ya había tomado esta forma, en otros distritos va a haber que cuidarse un poco más, pero en fin, lo que sí sigue es que esta radio escuela te ayuda a tener contenido, información necesaria para tu formación. Hoy venimos con un tema que es clave, le diría. Por eso las juntamos a ellas dos, a nuestras profes de ciudadanía, a nuestras profes de saber un poco más de dónde venimos y dónde vamos, que son Maya Schneidman y Agustina Solari, un equipazo para hablar de este tema. La pregunta es bien clara: ¿quién se ocupa de nuestros derechos? ¿Eh? ¿Cuáles son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Cuáles son las legislaciones que aseguran derechos propios en la adolescencia? En esa época de nuestra vida en donde estamos permanentemente cuestionándonos, preguntándonos, viendo para un lado, para el otro, cambiando de opinión cada 5 minutos, la tormenta de las hormonas, todo eso junto. Bueno, en el marco de que hay legislaciones que nos aseguran lugares de salud, de derecho, de participación y además de obligación ya, de alguna manera, por ser ciudadanos de una patria que nos pone en un lugar. Bueno, vamos a hablar de todo esto, que no es menor, por supuesto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto se ayuda de la mano de Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
El robot amigo que te ayuda a aprender cada día más, más y más. Yo soy Chatbot. Es muy fácil. Terminada la clase, marcas, o sea, vas al WhatsApp 11 32 75 21 39. Marcas, eso habla de mi edad, la edad que tengo. 11 32 75 21 39. Te metes en el WhatsApp, pones: hola, soy X y pertenezco a tal nivel. Entonces el chatbot, nuestro robot inteligente, te hace 10 preguntas de tu nivel. Si vas contestando bien, está todo bien. Si no sabes, te tira pistas. Llegado el final de las cuestiones, cuando te das cuenta cuánto respondiste bien, te tira más data para que aprendamos más. Todo esto es Chatbot.
Mande mensaje.
11 32 75 21 39. Y si estás por el país, claramente puedes hacerlo también. Por ejemplo, a la gente, a los amigos y amigas de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, la radio comunitaria Barriletes, mirá, en Paraná, hola.
Hola.
La Redota, en Villa Guay, hola.
Hola.
Radio comunitaria Abriendo Puertas, 103.5, hola.
Hola.
Hola, Radio Nacional Gualeguaychú, ¿cómo estás?
Hola.
Radio Francisco, General Francisco Ramírez, allá, en Francisco Ramírez, hola.
Hola.
Y Radio Vida Entre Ríos también, hola.
Hola.
Nos vamos con Radio General Urquiza, AM1250, en Villa, en General Urquiza, Entre Ríos. Dale, hola.
Hola.
Comenzamos así, de esta manera, la radio escuela de hoy. Y ya te digo, ya tengo una velocidad, tengo una gana de ir al tema. Pero antes, este anuncio que nos ayuda a todos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Así arrancamos y la pregunta clarísima es: ¿quién se ocupa de nuestros derechos? ¿Cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Y dije, ¿qué pasó hoy? Maya Schneidman, ¿cómo estás?
Hola, Martín.
Y Agustina Solari, del otro lado. ¿Cómo andas, Agustina? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien.
Nos metimos en un tema capital para aprender los derechos, ¿o
sí,
no?
Sí, un tema muy importante para poder trabajar con todos y todas. Bueno, a nosotros nos parecía importante, digo, junto con Agustina, que estuvimos, digo, pensando, digo, cómo poder transmitir todo lo que tenemos para poder comunicarles en el día de hoy, porque es un montonazo, digo, eso ya lo sabemos.
Un montón.
Entonces vamos a partir, digo, de hacer un pequeño recorrido histórico de cómo fue que niños, niñas y adolescentes son considerados hoy, en el siglo XXI, en el 2020, sujetos de derecho. ¿Por qué decimos hoy? En el siglo XXI, bueno, porque históricamente la infancia y la adolescencia no existían como tal, ¿sí? Sino que vamos a ver que son construcciones históricas que en algún momento determinado empezaron a poder producirse, ¿sí? Niños y adolescentes hubieron siempre, pero no eran considerados como tales. Entonces, claro, esto es importante, ¿sí? Otra cosa que también a nosotras nos parecía importante es ver, bueno, hoy hablamos de que son sujetos de derecho, anteriormente eran considerados objetos, ¿sí? Objeto de tutela. Entonces, era diferente cómo el Estado y las familias se vinculaban con los niños y con los adolescentes.
Bueno, una cosa que me parece interesante es lo que traes, es que si patriarcado y patriarcal y patrimonio vienen del mismo lado, los niños y las niñas eran parte de ese patrimonio, por decirlo así.
Por supuesto que sí, porque el patrimonio tiene que ver con ser dueño de las cosas, ¿verdad? Y entonces el niño, como todo quedaba en el ámbito privado de la familia, el niño era un objeto más y el padre era dueño de la vida de ese niño, niña o adolescente hasta que cumpliera la mayoría de edad. Entonces, patriarcado igual dueño de las cosas.
Sí, sí, tremendo.
Así que sí. Y bueno, entonces, siguiendo un poco lo que decía May, si partimos de una mirada actual, sin duda vamos a ver cómo los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho tuvieron un largo proceso de inclusión y donde se fueron incluyendo sus demandas y sus tensiones. ¿Sí? Esto no fue un recorrido fácil. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico recordando que después de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, ¿sí?, producto de las masivas pérdidas de vida en Europa, se va a comenzar a pensar en la elaboración de un sistema de derechos que legisle, resguarde y proteja a la infancia más específicamente.
Claro.
Y se va a profundizar esto luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, en el año 1924 la Sociedad de las Naciones va a aprobar la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. En el año 1946 se va a crear un Fondo de Emergencia para la Infancia. En el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas va a aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
Claro.
Y en el año 1989, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bueno, lo interesante en relación con esto que dice Agus es que en 1990... ¿sí? Digo, en los 90, Argentina toma esa convención, digo, del 89 y la va a convertir en ley, ¿sí? Lo interesante es que cuando estamos hablando de que se ratifica esta convención, uh-huh, y va a establecer la universalidad de los derechos, ¿qué quiere decir esto? Que todos y todas y todes, niños y niñas y niñas, tienen acceso a los mismos derechos, independientemente del lugar donde nazcan, de la familia que tengan, del acceso o no a ciertos bienes. Esto es sumamente importante. También lo que va a posibilitar la convención es va a remarcar, ¿sí?, que había ciertos derechos que estaban siendo invisibilizados. Entonces, lo importante es que va a empezar a poder garantizar estos derechos, como el derecho al juego, el derecho a la identidad, el derecho a la salud. Lo que es interesante es que, y esto no me lo quiero olvidar porque es muy importante también para nuestro país, las abuelas de Plaza de Mayo, digo, van a formar parte de cuando se establece ese proceso de producción de la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? En ese momento todavía se decía solo niño. Esto también es importante.
Es cierto, eso, ¿no?, es posterior, niño y niña.
Exactamente, es posterior. Y son las abuelas las que llevan el derecho a la identidad a la convención. Entonces está muy bueno, digo, en ese camino, sí, de búsqueda de garantizar derechos humanos, digo, se incluye este derecho para todos los niños y niñas del mundo.
Hay una película que yo recomiendo seriamente para ver en relación a los derechos y a los deseos. Sobre todo, creo que en algún momento podemos llegar a hablar de esto, que cuando el deseo se puede manifestar y desarrollar, estamos frente a una situación de derecho, sobre todo cuando el deseo es personal, es Billy Elliot, no sé si la vieron, que es la de este chico que en el año 1984, creo que fue, sí, 84-85, una huelga de mineros muy importante en Inglaterra, en el Reino Unido, y su deseo era bailar con 11 años. Su padre, con un mandato ancestral, porque estamos hablando de, ya estaban los derechos puestos, se lo prohíbe. Sin embargo, es más fuerte el deseo y logra imponer su deseo y comienza a bailar música, aspiraba a ser bailarina en realidad, y bailarín en este caso. Y aparece toda la cuestión de hasta dónde el límite, hasta dónde el derecho no, y hasta dónde el deseo. Me parece sumamente enriquecedor porque va en sintonía con lo que dicen ustedes. Hay la aparición de estos derechos y la poder nombrarlos como tal le amplía el universo a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, que hasta ese momento era no podés ni decir ni mu, porque es solamente lo que dicen tu padre o tu madre.
Bueno, Martín, de hecho, digo, en relación con esto que vos estás trayendo, ¿no? Digo, del deseo que tenía Billy Elliot de ser, de bailar, ¿no? Digo, claro, era el deseo, claro, de poder bailar. También el hecho de la convención introduce la noción de interés superior del niño, ¿no? Digo, y tiene que ver con esto, que los derechos de los niños y las niñas deben ser lo primero, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta.
Exacto.
¿No? Digo, es necesario, ¿no?, que no solamente, digo, los adultos, digo, la familia, también el Estado, las escuelas,
claro, claro,
estén atentos y escuchen y respeten esos derechos.
Sí, Agus,
exactamente.
Se ve claramente en eso, ¿no?, que estaba diciendo Maya.
Sí, sobre todo en la película, bueno, si queremos contextualizar un poco la película, ahí tenemos una figura de un padre que tomaría a ese niño como un objeto propio, ¿no? Sí. Que le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, el mandato de la masculinidad, si no vamos a entrar hoy en ese tema, pero tiene que ver también con los mandatos de las profesiones de hombres y mujeres, entonces...
Los colores.
Los colores. Va un poco quizás más por ese lado, y siguiendo lo que decía Mike, quiero decir que el interés superior del niño, ¿sí?, es una expresión que también transmite una idea muy clara de que las chicas, los chicos y los adolescentes tienen la posibilidad de opinar, de agruparse, de elegir una profesión o algo que les guste, algo que deseen, ejercer derechos en nombre propio, ¿sí?, y ejercer derechos sin necesidad de que los adultos los representen, aunque esto no implica que los adultos renuncien al cuidado. No es, bueno, entonces como ejerces tu derecho, yo me corro. No, el adulto tiene que cuidar y seguir protegiendo a ese niño, niña y adolescente, y también el Estado. También el Estado juega un rol fundamental.
Es interesante esto que decís, sí, disculpa que te interrumpa. No pasarse del otro lado, ¿no? Bueno, tenés todos los derechos, entonces ya está. No, no. La observación y el cuidado por parte de los padres, de madres, Estado, quien sea, también es un derecho de los niños.
Exactamente. De hecho, digo, es interesante porque en esto que estamos hablando del cambio, ¿no? Digo, y cómo fue la modificación de este paradigma de pasar a ser, ¿no?, de objeto de protección a ser sujeto de derecho, ¿no? Digo, y eso implica que niños, niñas y adolescentes sean ciudadanos y ciudadanas de este mundo, que no es menor. Lo interesante es que en nuestro país, en el 2005, se sanciona una ley de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es la ley, sí, que va a sustituir a la ley anterior que tenía que ver con el paradigma de protección tutelar. La ley Agote era conocida de esa manera.
Mira, ¿la ley Agote llamaba?
Exactamente. Entonces, digo, lo interesante es que esta ley es la que va a posibilitar y va a reconocer esto que venimos trabajando, ¿no? Digo, que sean escuchados, que sean tenidos en cuenta, que sean respetados. Esta ley en nuestro país nada más tiene ni nada menos que 15 años, ¿no?, que cumplió este año. Lo que es interesante es que esta ley también se va a empezar a articular con otras leyes que se fueron sancionando a posteriori, sí, a partir, que permiten seguir ampliando los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen.
Vamos a escuchar a Rocío y Alma, que son dos chicas que están pensando este tema con nosotros, y dicen lo siguiente.
Para mí, ser niña y niña es que no tenés que trabajar como los adultos, y que vas a la escuela y tenés como, jugás mucho más que un adulto, en mi opinión. Uno es derecho a la salud, derecho a la comida, derecho al agua, derecho a la privacidad, y hay bastantes más, pero yo los que sé son esos. Y para mí, después de los 13 años, en mi opinión. Tenés ya más privacidad, tenés intimidad tuya, que te respetan un poquito más porque cuando querés hacer tus cosas y eso, y podés trabajar, podés hacer, no sé, vender, no sé, lo que a vos te parezca. Porque yo tengo una hermana que es adolescente. Para mí cambia porque cuando sos niño vos jugás, vas al parque, jugás con tus hermanos. Y en cambio cuando sos adolescente ya estás con el teléfono, con tus amigos y así. Toda esa vibra de adolescente.
Ser niño es aquella persona que no alcanzó su pubertad ni su nivel de madurez suficiente. Sus derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a ser libre, derecho a ser feliz. El niño se transforma en adolescente cuando comienzan los cambios hormonales. Ser adolescente es una persona que deja de ser un niño, pero que aún no es adulto. Yo creo que los adolescentes no tienen derechos específicos, ya que seguimos siendo menores de edad, pero se nos da la posibilidad de poder votar a partir de los 16 años.
Tan buenas las voces de los chicos y las chicas de todo el país que van trayendo esto que estamos pensando juntos en definitiva. Y vamos a redoblar la apuesta, Maya, Agustina, Agus, voy a hacer esto. Hablemos con un chico en este caso. Hablemos con Andrés Policino, tiene 16 años, vive en Villa Mercedes, San Luis, va al Nacional 2, el Juan Esteban Pedernera, y es presidente del Centro de Estudiantes. Hola Andrés, ¿estás por allí? Aquí estamos con Maya, con Agus y quien te habla, Martín. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Maya, Martín, Agustina. Muchísimas gracias por permitirme dialogar unos minutitos con usted, poder expresarnos. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, mirá, nos metimos con un tema que te va a gustar, me parece, preveo yo, creo que. Te va a gustar porque tiene que ver con esto de la participación también, como un centro de estudiantes, y es quién se ocupa de nuestros derechos, de esos derechos de niñas, niños y adolescentes, o estas cuestiones también que ustedes deben hablar mucho en esta asamblea participativa que es un centro de estudiantes, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo creo que hoy en día se está debatiendo cuál es el rol que tienen los estudiantes en la sociedad, cuál es el grado de protagonismo que tiene. Y te comento que pertenezco a la mesa de estudiantes, a la mesa federal de centro de estudiantes, que soy representante de San Luis también, o sea, se reúnen todas las provincias para debatir cuál es el rol que tiene la educación y los jóvenes también en la mesa de estudiantes. Yo te comento cuál es el rol que yo tengo, representante de San Luis, y estoy formando la mesa federal hace más o menos 3 meses atrás.
Ah, claro, claro.
Hola Andrés, ¿cómo andás? Bueno, encantados de tenerte acá junto con nosotros y nosotras. Yo te quería preguntar, ¿no? Digo, en la escuela, ¿cómo trabajás o trabajan, ¿no?, en conjunto para poder concientizar, ¿no?, a quienes por ahí no saben de todos los derechos que tienen?
Bueno, nosotros trabajamos mancomunadamente con los directivos para que también nos pueda llegar a facilitar el acceso que tenemos nosotros como centro de estudiantes. Lo que nosotros hacemos una reunión de delegados, porque cada curso tiene su delegado de primero a sexto año. Entonces nosotros realizamos asambleas, particularmente, bueno, ahora lo que está la pandemia no podemos hacerlo, pero lo hacemos a través de la virtualidad, pero anteriormente nosotros hacemos asamblea más o menos una vez por semana y charlamos con los alumnos para preguntarles cuáles son las necesidades. Y yendo más puntual con tu pregunta, nosotros hacemos campaña de concientización. ¿Qué es lo que te corresponde a vos como niño, niña, adolescente? Por ejemplo, el derecho a una educación, el derecho a los servicios de una medicina pública que te pueda llegar a vos como estudiante. Y también el derecho a la privacidad que tienen esos niños.
¿Cómo estás, Andrés? Te saluda Agustina. ¿Cómo te
va?
Hola,
Agustina. ¿Cómo andás?
Quería preguntarte si los y las adolescentes conocen en San Luis la cantidad de derechos que tienen hoy en día. Y esto te lo pregunto en relación a lo que es, por ejemplo, la ESI, la Ley de Identidad de Género. ¿Ustedes hacen concientización en base a esas leyes?
Bueno,
¿conocen los y las adolescentes? ¿Las conocen?
Sí, sí. Nosotros te comento, aquí en la provincia de San Luis, el gobierno de la provincia de San Luis, gobernado por el doctor Alberto Rodríguez Sam, realmente pone el ojo en los jóvenes y también tiene un gabinete de jóvenes donde realmente tiene un sistema educativo muy bueno y que también a través de campaña de concientización se saben cuáles son los derechos que tenemos aquí en la provincia de San Luis. Realmente nosotros aquí en la provincia decimos que vivimos, valga la redundancia, una provincia privilegiada porque el rol que le da el gobierno a los jóvenes es muy importante. Porque yo te puedo comentar que hay otras provincias donde los gobiernos, diferentes provincias, no hace falta mencionar, que no los escuchan a los estudiantes, y eso es muy feo que suceda. Aquí en la provincia de San Luis tenemos esa suerte que un gobierno nos apoya a los estudiantes. Y también conocemos nuestros derechos a través de charlas educativas y también de videos de concientización.
Andrés, a mí me parece muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Digo, pensando que en un momento nos hablaste, ¿no?, de la articulación con la escuela, ahora nos estás hablando a nivel provincial. Anteriormente vos hablabas, ¿no?, y especificaste algunos derechos, pero me parece interesante cuando hablaste del derecho, ¿no?, a la privacidad. ¿Cómo hacen, digo, en la escuela, ¿no? Digo, ¿cómo lo trabajan, lo enuncian? Porque en los audios que escuchábamos anteriormente, ¿no?, una de las estudiantes también lo mencionaba y remarcó cuán importante es, sobre todo para los y las adolescentes, ¿no?, ser conocedores de ese derecho que tienen. Teniendo en cuenta, aparte del contexto de pandemia, ¿no?, que estamos atravesando, también es importante ver, digo, cómo hoy también lo transmiten.
Bueno, nosotros desde el colegio lo encaramos desde que, por ejemplo, el cuerpo nuestro, o sea, de las, los, les estudiantes, es único, que no se nos puede tocar, porque cabe destacar que vivimos en un contexto de pandemia donde los abusos sexuales se han agravado, cabe destacar esto. Entonces tenemos que dejar en claro que los cuerpos nuestros no se tienen que tocar, y que si conocemos a alguien, un desconocido o familiar, nos llega a tocar sin que nosotros querramos, tenemos que dar aviso a un familiar que nosotros tenemos plena confianza, o si ya sufrimos un abuso, o sea, sexual, estamos diciendo, se tienen que acercar a una comisaría para dar ese, ¿cómo se llama esto? Esa denuncia correspondiente. Y también aprovecho que el programa que ustedes están realizando es educando que aquellas personas, niños, niñas, adolescentes, o vos que vos, que me estás escuchando, si sufrís alguna violencia de género o abuso sexual, que te acerque a tu comisaría más cercana o a tu familiar, que vos le tengas plena confianza para dar conocimiento a esto y que no se produzca ningún abuso más en la República Argentina.
Andrés, la verdad que es un placer escucharte porque sabemos que sos la voz de un montón de chicas, chicos, estudiantes y adolescentes y niños y niñas del país que piensan como vos y que gracias a ese camino, bueno, estamos tratando de dar vuelta a algunas realidades complicadas, pero con tu voz y la voz de tus compañeros y tus compañeras estamos cada vez más conscientes de esto. La verdad que gracias con tus 16 años allí en Villa Mercedes y estate preparado que en cualquier otro momento te vamos a llamar con otro tema, ¿te parece?
Sí, genial. Muchísimas gracias. Profe Maya, Martina, Agustina, y muchas gracias a la producción, Tomás, que se comunicó con nosotros, que se comunicó conmigo, pero anteriormente con mi compañera Wanda de La Pampa.
Dale, dale.
Que agradecemos este espacio que ustedes nos dan. Muchísimas gracias. Estamos comunicados.
Es verdad, Andrés, así es. Andrés es Policino de Villa Mercedes San Luis. Nos vamos a ir al recreo con vos. Su último corte, Mugre. Qué tremendo que es el vos. Cuánta cosa dice vos, además, ¿no? Desde ese lugar. Mugre, vos. Seguimos educando. Radio Escuela. Ya volvemos.
Hay angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tanda de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro, que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás si no les llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras, en algún lugar los jodo. No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego. Hacé siempre lo mismo, Gil, te faltan huevos. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Para arriba y cae pánico, rubión en mi cara tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves, uno, dos, tres, un bucle de estrés que nos atrapa. Silencios que aprietan la garganta, palabras encriptadas cae lampa. A la verdad no puedo hacerle trampa. Entra fuerte, así como un trago de aguardiente.